y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si en esta noche alguien les preguntara a ustedes, define en un papel la palabra duda, muy pocas personas podrían expresar realmente las implicaciones que están alrededor de esta palabra tan misteriosa. Esto es porque las opiniones acerca de la palabra duda han variado a través de toda la historia. Para muchas personas, la palabra duda o tener dudas ha representado la incredulidad pura y para otros casi ha llegado a considerarse como una blasfemia. El gran reformador, en 1525, Martín Lutero, decía que no podría él tener mayor enemigo que la duda, y le llamó el monstruo de la inseguridad, y otras veces se refirió a ella como el evangelio de la desesperación. Otras personas han aseverado que la duda es importante y es esencial para la búsqueda inteligente de la verdad. Por ejemplo, el gran escritor Tennyson escribió, «Existe más fe en una duda honesta, créanme, que en la mitad de todos los credos de la Iglesia Apostólica Romana». En estas palabras del escritor Tennyson, podemos nosotros discernir de una forma inmediata que es la capacidad, la duda es la capacidad inteligente mental para que podamos nosotros de una forma honesta y racional cuestionarnos respecto a aquellas incógnitas que la vida nos depara. ¿Es posible, preguntamos en esta noche, que puedan coexistir la duda y la fe? Por lo menos hay una persona en la Biblia que nos conteste en esta noche que sí es posible que la fe y la duda puedan coexistir. Y este ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos del 22 al 24, donde la Biblia nos relata a un padre que tiene a un hijo endemoniado y que se lo lleva a Jesucristo para que le pueda ayudar a sacarle este espíritu maligno. Dice Marcos 9, 22 al 24, y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vean ustedes la profundidad de la pregunta y de la ayuda que este hombre le está haciendo a Jesús. Si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí encontramos pues en estos versículos una expresión honesta de fe y de duda al mismo tiempo. El padre no tenía absolutamente más que decir. Desde que el demonio había venido sobre su hijo se convulsionaba y arrojaba espuma por la boca como un animal común y corriente. Sus amigos de este hombre posiblemente le abandonaron, otros huían despavoridos cuando veían a este muchacho ser azotado en contra del suelo por los demonios que tenía dentro, y todas las personas a su alrededor estaban en contra de este hombre. Y es precisamente bajo esta tormenta que este hombre estaba atravesando que se acercó a Jesús a pedirle que le ayudara en su incredulidad. Este hombre no había sido nunca discipulado y su fe fue desarrollada conforme él iba viendo que su hijo se azotaba contra el fuego y otras veces el demonio le arrojaba al suelo. Dice el versículo 17 al 22 del mismo pasaje, respondiendo uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Muchas personas, desde entonces, han expresado los mismos sentimientos a Dios. Señor, quiero creer. Ayúdame a creer. Ayúdame en mi incredulidad. En esta noche, vamos a analizar la vida de un discípulo de Jesucristo, llamado Tomás el Dídimo. La palabra Dídimo significa, en el original griego, el más pequeño. Este hombre, Tomás, fue soportado por Jesús, y la Biblia nos hace asombrosas revelaciones acerca de Tomás, porque muchos de nosotros le podríamos calificar en este momento como el peor de los discípulos, o el discípulo que nunca le creyó a Jesús. Sin embargo, la Biblia en esa noche, vuelvo a repetir, nos va a hacer asombrosas revelaciones de Tomás, y vamos a ver que era un hombre de valor, era un hombre que era honesto en sus cuestionamientos hacia las incógnitas e interrogantes que sucedían a su alrededor, y además era un hombre que quería seguir muy de cerca al Señor Jesucristo. En esa noche vamos a ver también que es importante que podamos diferenciar entre las dudas que nos asaltan creadas por Satanás y las dudas que es la capacidad que Dios nos ha dado legítimamente para poder encontrar la verdad. La duda viene a nosotros, los cristianos, escuchen muy bien, cuando alcanzamos o cuando llegamos a los límites de nuestro entendimiento o cuando enfrentamos alguna calamidad inesperada. Otras veces también surge cuando oramos por algo y ocurre exactamente lo contrario. Cuando alguien se aleja del Señor y vemos que estaba en la iglesia y se aleja del camino de la verdad, también es el momento en que nos entran dudas. Cuando obedecemos porque sabemos qué es lo correcto y sufrimos por hacer el bien, también en ese momento nos entran dudas. O tal vez cuando la vida a veces parece no tener ningún sentido todos los días de nuestra existencia. Todas estas circunstancias, queridos hermanos, santos del Señor, nos hacen preguntarnos muchas cosas que no entendemos. Y vuelvo a repetir, como tratamos de comprender y el límite de nuestra comprensión ha llegado al máximo, entonces en ese momento se apodera de nosotros el enemigo de la duda. Pero vamos a contestar en esta noche con otra serie de preguntas. Por ejemplo, ¿acaso existe alguna persona que sepa todas las respuestas de todos los problemas, de las tragedias, de los huracanes, de las injusticias que suceden a nuestro alrededor? ¿Qué nos dice también la Biblia que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos? Entonces, ¿por qué muchas veces, pregunto, queremos entender las cosas que trascienden nuestra capacidad mental y que solamente están escondidos en la mente divina de nuestro Creador? ¿Acaso creemos que vamos a tener la respuesta para cualquier incógnita que tengamos o que enfrentemos en la vida? El día que tú puedas tener la respuesta a todas tus preguntas y cuestionamientos, amigo y amiga mía, quiero decirte en esta noche que en ese momento te estás convirtiendo en un Dios. El día que tengamos las respuestas a todos los problemas de la vida, ya no vamos a necesitar a Dios. Entonces tenemos que ubicarnos en un terreno, en una perspectiva donde podamos entender que no somos dioses, que existen todavía cientos, miles de interrogantes, miles de cuestionamientos, pero la Biblia nos dice que en medio de esto, el justo por la fe vivirá. El justo es la persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo y que sabe perfectamente bien que hay muchas cosas que no podemos comprender, pero que hay otros ojos y otra mente, que no es la de los cinco sentidos, ni tampoco la del cerebro, que nos permite en ese momento, cuando dudamos y cuando no entendemos, seguir confiando. La Biblia dice en uno de los salmos, en el día que temo, en ti confío. Y aquí está precisamente la energía y la fuerza de la fe. Poder energetizar esta fe nuestra que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, y en el momento en que no entendemos lo que está pasando, seguir confiando en Dios. Esta capacidad solamente le es dada a los hijos de Dios. Si tú no eres cristiano, si tú no eres salvo, cuando te enfrentes a una calamidad o a un problema en la vida, te vas a retirar de Dios, te vas a alejar de la verdad, te vas a enfriar, te vas a amargar y te vas a resentir, porque no entendiste lo que te pasó, porque nadie te dio una respuesta y porque en ese momento la confusión se apoderó de tu corazón. El justo por la fe vivirá. El justo seguirá confiando en Dios, y el justo encontrará que por haber confiado en Dios y haber puesto en Él su confianza, Dios le mostrará la respuesta. Dios le levantará y Dios entonces también le dará lo que dice uno de los salmos. Miren cuán grande es la bondad que Dios ha reservado para aquellos que le temen y guardan todos sus mandamientos. La duda entonces no es mala. Malo es quedarnos con la duda. La duda es la capacidad que Dios nos ha dado en nuestra mente para que continuemos investigando la verdad. Vuelvo a repetir, malo es quedarte con la duda. Por eso aquí cada noche o cada jueves tenemos un tiempo de preguntas y respuestas, porque es el tiempo en el que todas tus dudas, a la luz de la Biblia y con la capacidad limitada que Dios nos ha dado, les podemos ayudar. Pero hay tantos hermanos que llega el momento de las preguntas y respuestas y no tienen preguntas, no tienen cuestionamientos. Parecería como si durante toda la semana no han leído la Biblia, porque nunca hacen pregunta, ni tampoco tienen cuestionamientos, porque realmente no están viviendo en la palabra de Dios. El Señor Jesús tuvo un discípulo que constantemente dudó de muchas cosas, y en esta lección vamos a aprender lecciones profundas acerca de dudar. Vamos a analizar en primer lugar en esta noche el problema que tenía el discípulo de Cristo llamado Tomás. Tomás era un discípulo, fíjense ustedes, Tomás era un discípulo que le gustaba pensar mucho. Las personas que tienen muchas dudas es porque son personas que piensan mucho. Una persona que no hace preguntas, que nunca tiene cuestionamientos, es una persona, vuelvo a repetir, que no piensa mucho. Pero la persona que piensa mucho, que medita mucho y que estudia mucho la palabra de Dios, tiene que tener en la misma proporción la misma cantidad de dudas. Tomás era un discípulo que era un preguntón, y a Cristo le encanta que todos los que le seguimos le estemos todos los días diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? Y cada pregunta que le hagamos a Cristo, Cristo nos las va a responder. Si no necesariamente en esta noche, o mañana o pasado, como tú has querido conocer la verdad, la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, no nadie más, solo los que tienen hambre y los que le están diciendo al Señor, tengo sed de ti, te quiero conocer más, ellos serán saciados. Este hombre llamado Tomás constantemente le hacía preguntas a Jesús, porque estaba luchando por encontrar la verdad de todas las cosas. Actualmente los estudiantes en la clase que le dicen al maestro, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? Muchas veces se convierten en el objeto de la risa y de la burla y el menosprecio de todos sus compañeros. Porque para los compañeros o para la mayor parte de la gente existe la soberbia, existe el machismo, existe la vergüenza, existe el temor de que va a decir la gente que soy un tonto, que no voy a preguntar. Pero para Dios es lo contrario, y para los maestros inteligentes representan los mejores alumnos. Siempre, 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 vuelvo a repetir, las personas que más preguntan hacen y que más quieren saber son las personas que más rápido crecen en el conocimiento del mundo y en el conocimiento de Dios. Vamos a recordar en este momento, en nuestra lección de hace 8 días pasada, que 2 días después de que Jesús oyó que Lázaro, su discípulo, estaba enfermo, se detuvo deliberadamente 2 días más en el lugar donde se encontraba. Vamos a ver en Juan 11, versículo 17, qué fue lo que le dijo a sus discípulos en este momento para comenzar a analizar brevemente la vida de Tomás. Dice Juan 11, 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, versículo 17. Y en el versículo 7, les dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ustedes saben que Judea era una región inhóspita. Ahí se encontraba Jerusalén. Y los 12 apóstoles sabían que este viaje era peligroso e inmediatamente trataron de disuadir a Cristo. Dice el versículo 8, que le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. En otras palabras, ¿estás loco? ¿Cómo quieres tú llevarnos a Judea? ¿No sabes que ahí es donde más gana nos traen y donde la gente nos puede apedrear y nos puede matar? Y fue en este momento que Tomás reveló algo de su carácter. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Dijo esto Tomás. ¿Era Tomás el que estaba hablando? La respuesta es sí, sí lo dijo. Y aquí Tomás nos revela que era un hombre de gran valor. Era un hombre que no tenía temores de morir por Cristo. Comencemos a analizar la mente de Tomás. Era un muchacho que no tenía miedo de seguir a Cristo. Era un preguntón de primera. Era un hombre que constantemente era asediado por dudas, por cuestionamientos, por interrogantes, pero ninguna de estas cosas fue criticada por el Señor Jesucristo. Todos los 11 discípulos tuvieron miedo de ir a Judea con Cristo, pero solamente Tomás le dijo a los demás, vamos y no importa que muramos con Cristo en esa región geográfica. Otro incidente de la vida de Tomás en su lucha por la fe y la duda se nos revela en la última cena, en los capítulos 13 y 14 del Evangelio de Juan. Ahí estaban todos los 12 apóstoles cenando con Jesucristo. Todos estaban expectantes por ver qué cosa iba a acontecer. Todos estaban acabando de digerir la cena. Estaban comenzando a tomar el vino y lo que estaban cenando, cuando en medio de un silencio sepulcral, el Señor Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es un traidor. Uno de ustedes nunca fue salvo. Uno de ustedes ha sido un hipócrita durante estos últimos 3 años y medio. Uno de ustedes jamás ha sido cambiado y su nombre nunca estuvo escrito en el libro de la vida. En ese momento todos comienzan a ser desconcertados, porque además de esta acusación que Cristo les comenzaba a hacer, Cristo en el capítulo 14 de Juan comienza a usar un lenguaje que los discípulos tampoco conocían. Y dice el versículo 1 de Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ustedes se imaginan en el corazón y en los zapatos de estos discípulos oír a Cristo mencionar que ya se iba. Imagínate a Juan preguntándole a Pedro, ¿qué, a dónde se va? ¿A Taxco o se va a Cuautla? ¿Cuándo va a regresar? ¿Cómo que la casa de su padre hay muchas casas? Nunca hemos visto al padre. Nunca hemos visto las casas, siempre hemos dormido en el suelo, debajo de los árboles, a la intemperie, donde nos agarre la noche. ¿De qué está hablando Cristo? ¿Qué cosa nos quiere decir? Pero a través de todas estas dudas, mis hermanos, ninguno de los discípulos le cuestionó más que Tomás. Dice el versículo 5, otra vez Tomás es el único que se atreve y tiene el valor de decir, no entiendo lo que estás diciendo. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Por qué los otros 11 discípulos no le dijeron lo mismo? ¿Por qué era siempre Tomás el preguntón? ¿Por qué era siempre Tomás el que cuestionaba? ¿Por qué era siempre Tomás el que le dijo en ese momento? No, yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. ¿De qué camino estás hablando? ¿Cómo podemos saber qué camino? ¿Cómo que? Y en ese momento, gracias a la pregunta, a la duda y al valor de Tomás, Jesús les contesta en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pongan en este momento a echar a andar su mente. Si leemos Juan 14, del 1 al 4, y no estuviera el versículo 5 como un paréntesis, Jesús no hubiera contestado la pregunta número 6. ¿Ya? ¿Lo captaron? Gracias a la intervención, a la oportuna intervención e interrupción de un discípulo valeroso, de un discípulo hambriento y sediento de conocer la verdad, Jesús contestó en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre más que a través de mí. Ahora bien, después de la crucifixión de Cristo, Tomás tenía todas las dudas del mundo. Tomás era el único que nos podemos imaginar debajo de un árbol, alejado de todos los discípulos, comenzando a ser sacudido fuertemente por su fe, por sus dudas y por todas las cosas que habían pasado en Jerusalén. Tomás de repente hubiera parecido que no había ni encontraba piso que lo sostuviera para continuar apoyándose y poder continuar defendiendo la verdad. Vamos a preguntarnos algunas de las cosas que Tomás, después de la muerte de Cristo, comenzó a cuestionar en su corazón. Por ejemplo, Tomás comenzó a preguntarse, ¿sería Jesús el Mesías? Entonces, ¿por qué se dejó crucificar? ¿Por qué su padre, que le quería y que le envió al mundo, permitió que lo mataran? ¿Por qué no lo salvó su padre? ¿Por qué Jesús no usó su poder en contra de sus enemigos? ¿Por qué si levantó a Lázaro de entre los muertos? ¿Por qué no se esclavó la cruz, bajó y acabó con todos los enemigos? Todas estas interrogantes circulaban y circulan en las mentes de muchas personas que todavía no entienden el plan completo y total de Dios. Por 3 días los apóstoles estaban desconsolados. Estaban llorando, no era cierto, no era el Mesías Jesús, tal vez nos equivocamos, tal vez cuando lo crucificaron ahí acabó todo. Estaban desconcertados, llenos de dudas. Y en medio de todo este mare magnum y tormenta intelectual y espiritual y desconsuelo y desánimo, pasa algo extraordinario en la vida de todos ellos. En Juan 19, versículo 21, la Biblia dice, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, que no era realmente el título que le habían puesto Jesús Nazareno. Y entonces todos los que estaban ahí, dice el versículo 20, cuando leyeron el título que estaba escrito sobre la cruz de Cristo, donde el lugar había sido crucificado, estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Cuando le pusieron este título a Cristo arriba de Jesús, de su cruz, en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego, el título era Rey de los Judíos. Y cuando Pilato se dio cuenta que habían hecho esto, llegaron a reclamarle que por qué le había puesto el título del Rey de los Judíos. Y cuando Pilato lo dijo, dijo, lo que está escrito, escrito está, y déjenlo así. Los discípulos se comenzaron a cuestionar por qué entonces Jesús había sido llamado el Rey de los Judíos. Pero, días más tarde, cuando estaban todos reunidos, regresamos a Juan, capítulo 20, y encontramos que dice la Biblia, en el versículo 19, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué cosa dice? Miedo de los judíos. El estado emocional de los discípulos de Cristo era de temor. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto y les mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y en el versículo 24, la Biblia dice, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La pregunta en esta noche es la siguiente, ¿por qué Tomás fue el único que no estaba reunido con los discípulos temerosos y cerca del acontecimiento más extraordinario que revolucionó sus vidas para siempre? Tenemos dos respuestas en esta noche, dado el carácter de Tomás. Una, Tomás tenía más valor de estar afuera, a la intemperie, y no tenía miedo que lo capturaran, a pesar de sus dudas y de sus cuestionamientos. Tomás tal vez estaba debajo de un árbol, tratando de que de alguna forma Cristo se pudiera manifestar a él. Sin embargo, cuando los discípulos se acercaron a Tomás y le dijeron que habían encontrado al Maestro, que habían encontrado, dice el versículo 25, le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto, Tomás les contestó, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás? No voy a creer. La única forma que Tomás podía creer era físicamente viendo al Señor Jesucristo. ¿Podemos culpar en esta noche a Tomás? ¿Habrá alguna persona en esta noche que repita las palabras de Tomás y basado en esto diga, yo soy como Tomás, hasta no ver, no creer? Y Cristo le concede los deseos de su corazón a Tomás. Versículo 26 al 28. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cristo le contesta a Tomás sus deseos, Cristo satisface los deseos de Tomás, pero al mismo tiempo Cristo le da una advertencia a Tomás que se cumple en todos aquellos discípulos futuros que no tendrían la excusa de no creer basados en la duda e incredulidad de Tomás. La bendición que Dios extiende para todas aquellas personas que los que no, bienaventurados son los que no ven y los que creen, es para nosotros los que hemos alcanzado las postrimerías o la antesala de los últimos siglos de la iglesia cristiana. Aquí es maravilloso ver que Jesús le permite esto porque sabía que Tomás era un muchacho honesto, sincero. Cristo conocía el corazón profundo de Tomás. Sabía que era un hombre que realmente buscaba la verdad y que cuando la encontrara, Jesús sabía que Tomás seguiría esa verdad. ¿Cuál es la diferencia de muchos de ustedes en esta noche? Hay muchos de ustedes que aun cuando Dios les concediera, escuchen esto, aun cuando Dios les concediera ver un milagro, ni siquiera con ese milagro podrían creer. Hay personas que han dicho, bueno, como ese gobernador Carrillo Canaval de Tabasco, que hace muchos años llegó y arrastró a todos los cristianos del estado de Tabasco, llegó a Villahermosa y tomó a un muchacho joven en el caballo, lo arrastró por todos lados y llegó a una iglesia evangélica y se paró enfrente de todos y les dijo, yo les reto a que si Dios existe, en un minuto me caiga un rayo y me parta la mitad. Si Dios es mucho más grande que yo, que me parta un rayo. Y tomó un reloj y comenzó a contar 60 segundos. Al llegar los 60 segundos, no cayó el rayo, ni tampoco Dios le destruyó. Y en ese momento le gritó a todos los cristianos, ya ven cómo yo soy más poderoso de Dios. Y una viejita cristiana, evangélica, con mucho valor, se acercó al caballo de este exgobernador de Tabasco y le dijo estas palabras. ¿Usted cree que con su soberbia va usted a terminar con la paciencia de Dios en un minuto? Es que equivocado estaba este hombre si creía que al retar a Dios, Dios iba a concederle los deseos y acabar. Este hombre, los historiadores narran que su muerte fue una de las muertes más espantosas que una persona pueda tener. Gritaba a la hora de la muerte, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Siento que demonios del infierno quieren apoderarse de mi alma. Ahí, en la agonía y en la víspera de su muerte, este hombre, igual que todos los grandes ateos, como Ingersoll, como Jean-Paul Sartre, encuentran al final de su vida que las dudas que ellos tenían no eran de un corazón sincero ni honesto, porque a la persona que verdaderamente busca a Dios, esa persona, la Biblia dice, lo va a encontrar. Dice la Biblia, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón y con toda tu mente. La persona que es sincera, la persona que tiene dudas porque realmente quiere respuestas, Dios se la va a dar. Pero hay una condición muy grande, que tú tienes que saber que cuando Dios te conteste y te muestre la verdad, tú tienes que comenzar a seguirle. Quiero decirles en esta noche que yo pertenecía a este tipo de ser humano. Toda mi vida busqué preguntas, toda mi vida busqué cuestionamientos, por eso me metí a la genética, a la filosofía, a la psicología, a Marx, al el budismo zen, a la escatología, al control mental, con los gurús, con Hare Krishna, con Mahatma Gandhi, buscando la verdad. Y cuando encontré la verdad y vi la luz, como dijo el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. El apóstol Pablo era una persona muy inteligente, muy culta, era un hombre de letras que hablaba varios idiomas y perseguía a Cristo. Y cuando Pablo se encuentra de frente con Cristo y lo tumba en Hechos capítulo 9, la luz de su caballo, en ese momento, recuerden ustedes, ¿cuál fue la respuesta y la reacción de Pablo inmediata ante la luz? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está la diferencia entre un hombre que es sincero y que se cuestiona y que tiene dudas y del hombre deshonesto. El hombre ateo, deshonesto, irracional, que quiere retar a Dios y que quiere encontrar la verdad solamente para seguir atacando o porque él cree que no existen respuestas a los problemas intelectuales de su corazón. Tomás pertenecía al discípulo, a la persona que busca a Dios, que tiene dudas de Dios, pero en su corazón era muy honesto porque él quería encontrar a Dios y al mismo tiempo obedecer y seguir el camino una vez que Dios se lo revelara. Dios se lo reveló porque dice el versículo 28 que cuando él puso su mano en su costado y en las manos de Cristo, la respuesta de Tomás fue doble. En primer lugar, le dice a Cristo, Señor mío, la palabra Señor es la palabra griega kurios, que significa mi amo absoluto. ¿Estarías tú en esta noche dispuesto, si tuvieras alguna duda respecto a Dios o a la Biblia, y esta duda fuera despejada y se te entregara la respuesta, te inclinarías después de esto y le dirías a Dios, mi Señor, y lo harías a Cristo, tu amo absoluto? Y en segundo lugar, ¿reconocerías tú en esta noche, si tus dudas fueran respondidas, que Cristo no solamente fue un gran hombre, sino que como Tomás le llamó y le dijo, Dios? Y en esta noche, esta es la respuesta de las personas honestas y sinceras. Mi Señor, en esta noche te entrego mi corazón. En esta noche tú vas a ser el único amo que yo tenga. La única luz, la única guía que mi corazón y mi alma puedan seguir, porque tú no fuiste un simple hombre, ni un grande intelectual, ni un grande iluminado. La Biblia dice que Tomás le llamó Dios. La secta famosa de los testigos de Jehová harían muy bien en comprender y en analizar esta verdad. ¿Por qué Tomás le llamó Dios a Cristo? Y Cristo no le dijo, no, yo no soy Dios. Cristo aceptó los dos términos, kurios theos, Señor Dios. Jesús le contesta y le dice, porque me has visto, Tomás, creíste, dichosos o felices o bienaventurados, que es lo mismo, los que no vieron y creyeron. Dios en esta noche nos extiende una bendición a todos los que en el futuro, escuchen muy bien, serían sanados de sus dudas por causa de poder tocar sus heridas con las manos de la fe. Hoy no necesitamos ver a Cristo para poder creer en Él, porque la Biblia dice que si tú crees que Él murió y pagó por ti en la cruz, en ese momento, cuando tú pones tu creencia, tu fe en acción, Dios va a hacer algo en el mundo espiritual. Va a enviar en esta misma noche a tu corazón el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entre a tu corazón, Él te dará testimonio de que Jesús es el Señor y Dios en la carne. Ahora no vas a tener que verlo, dice primera de Pedro, que le amamos sin haberle visto. Y seguimos a un hombre que nunca hemos visto. Yo nunca he visto a Cristo, ni tú tampoco, sin embargo le amamos. Sabemos que está cerca de nosotros, he sentido su consuelo, su misericordia, su fidelidad, su dirección. ¿Cómo podemos experimentar sin los cinco sentidos? Porque están los sentidos de la fe. Los sentidos del Espíritu, los cuales son energetizados por el poder del Espíritu Santo. A nosotros, los que hemos creído sin ver, Dios nos concede la bendición de tener dentro de nuestro corazón al Espíritu Santo, quien nos da testimonio de Jesús y de todas las cosas que Él enseñó. ¿No quisieras tú en esta noche creer? Si tú no tienes ahorita la fe que necesitas para creer en Dios, escucha, dile a Dios esta noche, ayuda mi incredulidad. Señor, quiero creer en ti, quiero seguirte, quiero amarte, quiero servirte, ayúdame. Ayúdame, porque si tú intervienes en mi vida, yo te prometo, así dile, yo te prometo, que si tú intervienes en mi vida y me quitas estas vendas y estas telarañas y estas dudas que yo tengo, yo te voy a servir. Dios está viendo tu corazón y a Él no le puedes engañar. Pero si existe este corazón en esta noche dentro de ti, Dios se va a manifestar en tu vida. Y tú le conocerás y conocerás la verdad, y la verdad entonces te hará libre. No es malo dudar, malo es que tus dudas sean el resultado de un prejuicio intelectual o filosófico y que te lleven a encerrarte en tu soberbia y a nunca querer encontrar, ver la luz de Cristo que alumbre tu entendimiento. Les pido en esta noche que inclinemos nuestra cabeza y que aquellas personas que todavía tienen dudas y que no son cristianas, en esta noche Dios tiene el poder de concederte la capacidad y la habilidad de creer en su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que el arrepentimiento y la fe es un don de Dios. Es Dios quien da, quien imparte, quien otorga estas capacidades del Espíritu para aquellas personas que tienen un corazón recto para con Él. En esta noche, tal vez tú seas cristiano y tienes muchas dudas, y la Biblia dice en esta noche que es normal, que es natural, que esto viene de Dios, para que a través de la investigación y del estudio de tu paciencia, de tu confianza y tu perseverancia, encuentres la verdad. No te detengas, no te desanimes, no quieras tal vez tener la respuesta esta noche. Dios conoce tu corazón, pregúntale a Él, Señor, contéstame, estoy confundido, estoy confundida, no entiendo esto en mi vida. No entiendo en aquello que me ha sucedido. Dime, Señor, ¿cuál es tu camino? Muéstrame, Señor, el camino. Yo sé que Jesús es el camino. Señor Jesús, revélate a mi vida. Y en esta noche, invita a Jesucristo a tu corazón. Amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, o tal vez tú eres un cristiano que has tenido dudas por muchos años, no han sido respondidas y te has endurecido en contra de Dios. No dejes de seguir buscando a Dios, no dejes de seguir estudiando la Biblia, no dejes que ninguna duda detenga tu crecer y desarrollo en Cristo, porque Él te ha prometido que vas a conocer la verdad tarde o temprano. Y ahí desde tu lugar dile al Señor y mi Dios, ayúdame a creer en ti, ayúdame mi incredulidad, porque quiero decirte que si tú me ayudas, me voy a entregar totalmente. Te voy a servir con todo mi corazón. Y no va a haber nadie más en mi vida más que tú, Señor Jesús, a quien consagre todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que no solamente fuiste un gran personaje de la historia o un gran hombre iluminado, sino que tú Jesús, fuiste Dios en la carne, que viniste a este mundo a pagar en la cruz la cuenta de mis pecados, que diste tu sangre por mis pecados y que a los tres días te levantaste entre los muertos. En esta noche te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Dios. Y te pido que me fortalezcas y me continúes ayudando en mi incredulidad. En el nombre de Jesús. Amén.